Están en sintonía con las noticias como son.
¿Qué tal? Aquí continuamos, Amado Gil y José Luis Ramos.
Bueno, pues la Dirección de Inmigración y Extranjería del gobierno cubano le ha negado o negó nuevamente el pasaporte al opositor cubano José Daniel Ferrer García. José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue invitado para asistir en España, para ir a España y asistir precisamente al Congreso del Partido Unión, Progreso y Democracia. Hoy traemos a José Daniel Ferrer García aquí al programa Las Noticias Como Son, precisamente para hablar sobre las razones de las autoridades que le han impedido su salida temporal de la isla.
José Daniel, bienvenido a Las Noticias Como Son. Otra vez la negativa de otorgarte el pasaporte para salir temporalmente de la isla.
Sí, mira, primeramente agradecerte por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para ustedes y mi saludo a la radioaudiencia. Ayer estuve en Mella y fui no con la intención de solicitar nuevamente en las oficinas del carnet de identidad y de pasaporte también, que es el mismo sitio. Es decir, que quería sacar mi pasaporte y me repitieron lo mismo que ya me habían dicho la vez anterior. La vez anterior, recordemos que fui a sacar pasaporte porque me invitaban a una conferencia sobre derechos humanos en Panamá. Una invitación que nos hacía a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, y a mí, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. En esa ocasión me dijeron lo que ahora me repitieron, de que por estar bajo cumplimiento de sanción, es decir, nosotros seguimos presos, aunque no estemos dentro de una prisión, es decir, en las prisiones pequeñas, seguimos en la prisión grande, y porque era una cuestión de interés público, le hace interés de la dictadura. Así me repitieron ahora. Mire, aquí se mantiene la prohibición para usted salir al extranjero por estas dos razones. Ahora fui porque el Partido Unión Progreso y Democracia, un partido político español, nos invita a Guillermo Fariñas, a Luis Enrique Ferrer, que podrá ir porque está en una nación libre donde no se le prohíbe a las personas viajar con libertad, a Javier Larrondo, nuestro representante en la Unión Europea, y a mí. Se nos invita el 1 de noviembre al Congreso, ¿no?, de UPyD, el Partido Unión Progreso y Democracia. Es decir, que ya, de hecho, no podré asistir.
¿Y quién te atiende ahí en el municipio Mella? ¿Qué persona te atiende, está a cargo de este trámite y además, sin duda, te niega la libertad de movimiento?
Exacto, sí, es un funcionario del Ministerio del Interior que es el que atiende la cuestión de los pasaportes en el municipio de Julio Antonio Mella. En dicha oficina trabajan 3 o 4 personas, según he podido notar. Dos los he visto en diferentes ocasiones atendiendo la parte de carnet de identidad, y este otro oficial solo se encarga del pasaporte, al punto de que cuando él no está, no hay posibilidad de sacar pasaporte. Ya había ido en 2 ocasiones anteriormente y no estaba. Incluso llegué a pensar que se me escondía. Tuve que ponerle guardia. Ayer en la mañana le pedí a un activista nuestro que se apostara allí en las inmediaciones y cuando lo viera entrar me llamase de inmediato para no hacerme perder el tiempo de nuevo yendo, ¿no?, por gusto a dicho lugar. Este funcionario es el mismo que me atendió la otra vez. De hecho, cuando le dije, necesito que vengo, ¿no?, con la intención de sacar pasaporte, yo le dije a usted una vez que usted tenía una restricción. Le digo, sí, pero quiero saber si se mantiene o no, porque ha pasado bastante tiempo de aquella fecha al momento y se han hecho gestiones, ¿no? Se han hecho gestiones de diferentes tipos con la intención de ver si dicha arbitraria restricción se elimina. Rápidamente abrió la base de datos, la computadora, y me dijo, no, se mantiene la prohibición por tal y más cual razones, las ya mencionadas.
Claro, esto es lo que sucede cuando se pide salida temporal del país, tratándose de un preso expreso político, y en el caso tuyo del grupo de los 75, pero ¿qué pasa si solicitas la salida definitiva?
Bueno, ya hubiese salido, eso hubiese sido de manera expedita, porque la vez anterior, a los 3 días de yo ir a dicha oficina y haber recibido la negativa, la policía política, la llamada de seguridad del Estado, me mandó un emisario a que me dijese lo siguiente. Y no solamente lo de salir, el mensaje no tenía que ver con salir definitivo del país, porque a ellos les queda bien claro de que de Cuba no salgo de manera definitiva. Este es mi país, aquí estaré luchando, dando mi modesta contribución, es decir, al bienestar, a la libertad del pueblo cubano, todo el tiempo. Me mandaron el siguiente mensaje: díganle a José Daniel que a él se le puede dar el pasaporte, que no hay problema en eso, pero que simplemente debe darse cuenta de que no podemos permitir que la UNPACU siga con ese nivel de provocaciones. Ellos le llaman provocaciones al ejercicio de nuestros derechos fundamentales y al creciente y dinámico activismo de la Unión Patriótica de Cuba. Es decir, si yo me comprometía con ellos, así le dijeron al emisario, a que la Unión Patriótica de Cuba se iba a circunscribir a ciertos límites puestos generalmente, por ello yo podía obtener el pasaporte. Y con el cinismo que le caracteriza, porque así desgraciadamente piensan ellos, los representantes del régimen, y así por desgracia le han imprimido a muchas mentes cubanas, que aquí la cosa era viajar y disfrutar y traer cosas. Es decir, ese materialismo ya enfermizo, ¿no?, que les caracterizaba. Oye, viaja, trae cosas, vive la vida y no sea bobo, que tú no vas a cambiar a Cuba. Ya Cuba es como es y nadie la va a cambiar. Esto es así. Por supuesto, mi respuesta no hace falta repetirla.
José Daniel, el gobierno sigue pues decidiendo quién puede y quién no puede viajar. ¿Dónde está la ley migratoria entonces? ¿Dónde queda todo esto?
Sí, mira, no cabe duda de que, como todas las cosas con estos regímenes no dictatoriales, es decir, ellos siempre están por encima de la ley. Hicieron esta reforma en la cuestión migratoria por una necesidad imperiosa, no le quedaba otra alternativa, como tampoco le quedó otra alternativa con las ciertas limitadas movidas que hicieron en el campo, en el aspecto económico, que ya le están echando atrás, ya son tantas las restricciones, el acoso, los altos impuestos, que también están retrocediendo más rápido de lo que se implementaron. Así también con esta cuestión migratoria, ellos siguen decidiendo quién sale y quién no. Volviendo un poco a la pregunta anterior, por ejemplo, ahora uno de los nuestros, del grupo de los 75, está para viajar definitivamente del país. Era un caso, o es un caso bastante delicado, necesitaba una operación para su vista, que está completamente ciego, casi ciego, y se la negaron en todo momento. Él no quería abandonar Cuba, él quería ir a atenderse y regresar, y estoy hablando de Pedro Argüelles Morán. Durante casi 2 años le estuvieron negando la posibilidad, algo criminal, de irse a atender al exterior. Ahora, cuando vio que no había solución, decidió salir definitivamente, obligado por las circunstancias, y entonces sí se lo otorgaron. Es decir, ahí está el ejemplo, que ilustra de manera precisa cómo estos regímenes están por encima de la ley y no hay derechos, no hay leyes, ¿no?, que se respeten de la manera debida.
Te escuchaba con mucha atención y te pregunto, ¿piensas que en algún momento esta ley el gobierno cubano la puede eliminar también, así como la puso, la quita? ¿Se puede decir esto?
Mira, si llega el momento en que ven que le está trayendo más problemas, que es más alto el costo que están pagando, volverían atrás y veríamos nuevamente una serie de mecanismos de restricción que poco entonces volverían a salir de la manera en que ahora lo están haciendo, no algunos. Eso estamos completamente seguros, y aquel que no lo tenga en cuenta se engaña a sí mismo completamente. Estos regímenes, todo movimiento que hacen, van en función de ellos mantenerse con el control absoluto de la sociedad. La crisis, la fuerte crisis en que ellos mismos han hundido a la nación, es quien los obliga a hacer ciertas movidas, pequeñas movidas, y luego cuando creen que esas movidas que se vieron obligados a hacer, como te dije anteriormente, les traen más problemas que beneficios, pues vuelven atrás. Lo hicieron, recordemos aquello, vamos un momento de nuevo a la parte económica, cuando aquello del mercado campesino, luego lo eliminaron porque decían que se estaban enriqueciendo. Luego de nuevo cuando la mínima apertura del 92, luego empezaron también a asfixiar a los cuentapropistas hasta que aquello casi lo desmantelan por completo. Ahora vienen con mucho bombo y platillo, con mucha propaganda, nuevas reformas, etcétera, etcétera, y ya te repito, las están asfixiando, están estrangulando a todo el que intenta con su esfuerzo, con su talento, salir adelante. Abren un poquito, cierran por otro lado, vuelven a abrir por otro flanco, vuelven a cerrar por el otro, y así es como van haciendo. Cierran y abren y cierran, con la intención siempre de mantenerse con el control total de la sociedad.
Bueno, comparto contigo y también con los oyentes en la declaración que recientemente dio Liane Imber, que es la que preside el grupo este LGBT allá en Cuba, en La Habana, y ella decía que la seguridad del Estado le advirtió de que hay gente, así se lo hizo saber, hay gente de la oposición que ha viajado y se ha puesto a hablar, a decir cosas que no debía del gobierno cubano. Prácticamente una advertencia de que algunas de estas personas no volverían a salir.
Sin duda, sin duda. En cualquier momento pueden muchos, varios ya ver que no van a poder volver a salir. Y también una cosa que siempre es duro tener que decirla, pero hay que airearla. Algunos que van a poder seguir saliendo es porque ya han hecho en cierta manera cierto compromiso de no ser muy pesado con la dictadura de los hermanos Castro, de ser lo más, de limitarse al máximo posible para no caerle demasiado mal. Eso desgraciadamente así va a pasar.
Bueno, muchísimas gracias, José Daniel Ferrer, hablando precisamente de esta negativa, está comentando de la negativa a otorgarle el pasaporte para salir temporalmente de Cuba. Gracias nuevamente.
Gracias a ustedes.
Martín Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/MartinNoticias.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami? ¿Cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a Paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? De regreso, Amado Gil, José Luis Ramos, ya casi en la recta final del programa.
Efectivamente, el plan de llevar establecimientos estatales de servicio al cooperativismo continúa de forma experimental, según dice el gobierno cubano. Y según se ha dicho también, pues ya en este mes de octubre, un grupo de restaurantes van a pasar a convertirse en cooperativas, operadas precisamente por los empleados que compartirán ganancias después de los gastos e impuestos, claro está. Este experimento ya se hizo anteriormente con las barberías, todos lo recuerdan. El resultado pues ha terminado con un aumento en los precios al consumidor. Es lógico, así se establece el comercio, ¿no? Al igual está sucediendo con las cooperativas de transportistas. Hoy precisamente vamos a traer al programa a Iván Guerra, un fotógrafo que vive en Santa Cruz del Norte, esto es en la hora actual provincia de Mayabeque. Iván, gracias por acompañarnos en este programa, gracias por estar con nosotros. Sabemos que todavía tiras fotos, haces fotografías de manera independiente, sin embargo, tú has digamos, mostrado interés en agrupar o agruparte junto a otros fotógrafos por y esto sería una cooperativa en sentido general, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son tus consideraciones, tus valoraciones hasta ante esta nueva posibilidad de desempeñar tu trabajo, Iván?
Sí, mira, sí, como no, mira, hay una cosa con esto. Yo todavía no estoy dentro de eso como tal, o sea, a mí no me ha tocado directamente, pero yo pienso que inclusive en personas que se han vinculado a estas cooperativas, no le veo mucha de que la tienen que pagar demasiado, o sea, tienen que, por ejemplo, las cooperativas estas de transporte, el Estado les pone una cantidad de dinero que tienen que entregar diario y entonces si no cumple te crean problemas y no sé, no le veo mucha... Le han dado mucho bombo y platillo porque quieren un poco que organizar la cosa. Parece que el Estado quiere meter las manos en todas esas cosas, que no se le vaya de las manos el cuentapropismo, ¿me entiendes?
Tú acabas de decir algo que me llama mucho la atención. El Estado quiere meter la mano. Hasta donde tú sabes, todo este tipo de cooperativas no agrícolas, el Estado tiene metidas las manos dentro de ellas de alguna u otra forma.
Sí, te quiero decir en el sentido de que tú sabes que ellos siempre van a tratar de controlar de una forma u otra para que no se le vaya de las manos. Acuérdate que siempre desde el 59 el dinero es sinónimo de poder, ¿me entiendes? Y hay personas que sí, de una forma u otra, les es un poquito más rentable y están adquiriendo algo de economía para mejorar su vida, la de su familia. Ya a ellos eso les va a parecer mal. Porque es una cosa, no es una cosa nueva. Ya en los años 90 se creó también el cuentapropismo como una medida de auxilio, porque no creo, no lo veo tan así como una apertura, la veo como una medida de auxilio económico del país. Y ellos cuando cogen un poquito de origen, o sea, un poco de, recogen un poco de dinero, ya empiezan a crear trabas, los inspectores en la calle están asediando un poco también a los cuentapropistas. El dinero, cuando a ellos les parece que tú no le estás declarando el 10% que tienes que declararle mensualmente, entonces le están haciendo llegar multas, multas astronómicas. Te estoy hablando de una persona que cochea en Guano, le llegó una multa de $3,500 porque la cree que no está declarando el 10% que tiene que declarar. O sea, sin fiscalizar ni nada. Y pienso que esto también pasa así con las cooperativas. Al final el Estado mete las manos y echa por el piso todo lo que, o sea, la poca economía que la persona pueda tener para ir prosperando, ir ampliando su negocio, no creo que dé resultado en ese sentido. Porque uno cuenta con lo que uno va haciendo para poder ir creciendo en el negocio, y al final, no sé, el sueño que tiene todo trabajador es llegar a una meta donde tú tengas una economía que la economía de tu familia, poder ingresar a tu casa y crear una pequeña empresa. Yo creo que no quieren que eso suceda. Porque ahora mismo yo soy fotógrafo, yo estoy pasando trabajo, yo estoy abajo, pero llegará un momento que a lo mejor yo quiera tener una casa de 15. Pero ya tener una casa de 15, ya te estoy hablando de este problema de las cámaras. Una cámara profesional vale... no sé, aquí internamente en el mercado interno, que no pienso que no, fuera del país sea más caro. Pero bueno, aquí que no se gana dólares, una cámara profesional vale 800, 900, hasta $1,000. Ya tú quieres crear una casa de 15, que es el tope de todo fotógrafo, tener una casa para fiestas, una casa de 15, donde las muchachitas van y se toman fotografías. Ya eso, que es muy difícil llegar ahí porque, ya te digo, es el tope, pero... Hay tantas trabas, tantos impuestos, tantas que es difícil. Y ahora encima de todo esto, los inspectores están en el área de ellos, están asediando a los cuentapropistas. Esta película ya la vimos otra vez ya, en los años 90. Los cuentapropistas que hay ahora quedaron con una licencia de aquellos tiempos porque se mantuvieron, pero la mayoría tuvieron que entregar la licencia porque era incosteable. Tenías que sobornar al inspector. En otras ocasiones tenías que pagar multas excesivas, entonces no te daba el negocio. Cuando un negocio no te da, tienes que cerrarlo, quiebra. Y entonces pienso que ahora con todo esto, sí, ellos dieron esa apertura con una medida de auxilio, pero ya recogieron unos cuantos millones de pesos.
Desde tu punto de vista personal, o sea, ¿a ti te convendría realmente unirte a 5, 6, 7 fotógrafos y trabajar en cooperativas? ¿Cómo tú visualizas que eso pudiera pasar en el caso tuyo? Y si te convendría, es la pregunta, ¿no?
Sí, a mí sí me convendría, ya te digo, oiga, nadie me ha contactado para ese tipo de cosas y vivo un poco apartado de la capital, que es donde más es fotógrafo, ¿me entiendes? Yo vivo, acuérdate, en Mayabé, que es de Guanao para atrás, que ya eso no pertenece a Ciudad Habana. Pero sí, si alguien me contactaría, inclusive paso mucho trabajo para adquirir la materia prima, el mes este que pasó, para poder garantizar la materia prima y no quedarme sin trabajo. En las vacaciones tuve que ir al Quízar, moverme casi de un extremo al otro, o sea, desde Mayabeque hasta Artemisa, casi a la costa sur, una buena cantidad de kilómetros, ¿para qué te voy a contar? Máquinas que tuve que pagar para poder adquirir esa, y eso lo que hace es que te encarece más la materia prima.
Claro.
Porque no, por ejemplo, lo que se busca fue papel. Aquí en Cuba no te venden papel para fotógrafos. Ellos te venden un papel para impresoras que trabajan con química. Ya aquí ningún fotógrafo en Cuba trabaja con química porque de entrada las máquinas no puedes importarlas. Las personas que tienen impresoritas, como yo, son impresoritas de tinta, que trabajan con un papel especial de fotografía. Aquí en Cuba no te lo venden. Y entonces, a la hora de tú llevar tu economía y tus papeles, eso no puedes representar como gasto para que la declaración jurada o los taxes, como se conoce el impuesto de fin de año, eso tú no lo puedes llevar a gasto porque no tienes un comprobante. Te lo vendió un particular que viajó a Venezuela o viajó a Ecuador, adquirió la materia prima y tú se la compraste. No tienes un comprobante que te avale, ¿no entiendes?
O sea, en otras palabras, no hay un mercado mayorista donde tú abastecerte.
No. Eso se prometió que paulatinamente se iba a hacer. No se está haciendo. Eso fue una de las tantas promesas que hizo el presidente, de que paulatinamente se iban a ir abriendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay personas que se dedican a comprar y revender dentro del país. No es el caso mío, porque ya te digo, el papel tienen que traerlo de afuera. Pero hay personas que compran un bolígrafo, el otro compra cosmetería, cosas, pero van a la tienda a comprarle. Entonces la persona que va ahí a comprar esas cosas baratas no las encuentra. Tiene que ir al cuentapropista a comprarla 2-3 veces su valor. Y todo eso se evitaría con un mercado mayorista que le vendiera al cuentapropista, porque para eso tiene su identificación, que le vendiera por mayor. Yo te compro un ejemplo que te voy a poner. 100 pintalabios y tú puedes a un precio, no sé, de 35, 40 centavos, y esa es una posibilidad que inclusive de ofertar ese pintalabio a un precio más barato.
Claro.
Para que todo el mundo pueda adquirirlo. Entonces, al final, el que paga las consecuencias de todo eso es el cliente que se está vendiendo. Porque le está vendiendo una mercancía que ellos pudieran encontrar en la shopping o en las tiendas por divisa, la pudieras encontrar a lo mejor en $1 y tú tienes que venderse a los 50 porque tú eres el intermediario, pero si vas a la tienda no la encuentras.
Pero quiere decir que hasta cierto punto, en caso de que tú puedas, digamos, unirte a varios, digamos, fotógrafos para crear tu propia cooperativa, sí. No agropecuaria, por supuesto, una cooperativa urbana de fotógrafos en este caso, eso tampoco cambiaría la situación porque no hay un mercado mayorista.
No. Eso es lo único que pudiera cambiar, no sé, en cuanto a organizar el trabajo de forma que pudieran mejorar un poquito la economía. Llamas a fulano por teléfono, no, sí, mira, tengo localizado papel, hay papel en tal lado, le dije que te apartara 2 estuches, cosas así, ¿me entiendes? Que pudieran ayudar a la economía, pero no a la economía personal. Pero no es que haya un mercado mayorista que tú puedas adquirir esas cosas en una cooperativa y ya trabajar en función. Porque ya, cuando tú haces una cooperativa es una unión de personas trabajando en un mismo interés, ¿me entiendes?
Claro.
Y eso te estimula, pero si tú no tienes un mercado mayorista donde comprar esas cosas, vas a la tienda, por ejemplo, yo que compro la tinta de impresión, que es bastante cara, voy a la tienda y bueno, está cara, pero está ahí. No, vas hoy y compraste, por ejemplo, cian y magenta y amarillo no hay. O encuentras negro, cian, magenta y amarillo no hay, entonces es un problema, porque no tienes un lugar ni tan siquiera a ese precio de la shopping donde ir a comprarlo y tener el producto, ¿me entiendes?
Claro. Bueno, Iván, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, encantado, Madrid. Dale recuerdo a Pedro Luis Ramos y a todos por ahí, ¿verdad?
Cómo no, seguro. Seguro que sí. Gracias a ti, Iván, gracias.
Aquí estamos para lo que necesites, gracias.
Ahí teníamos a Iván desde Mayabeque. Bueno, así ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Mai Vázquez, que ha estado muy atento al programa. Nos despedimos, pero regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.